Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tema 2, que se trata de, bueno, lo veremos a lo largo de esta clase y la siguiente. Ya dijimos que más o menos nos salían a dos temas por, o sea, cada tema dos clases, ¿no? Esto es importante, sobre todo para hacer el trabajo, si os interesa, porque bueno, el trabajo que os han mandado este año, ese que habla sobre la explicación del voto de Trump y se fijan en un estado que es bastante pobre, Luisiana, ¿no? Entonces, como un país, un estado que está, es el, digamos, el más deprimido de Estados Unidos y que además está súper contaminado, pues la gente vota en contra de que se regulen a las empresas para que contaminen menos y a favor, pues, de planteamientos como los del Tea Party y el ala más derecha de los republicanos. Entonces, utilizad varias técnicas, ¿no? Y aquí vamos a ver una forma, formas de articulación de varias técnicas. Bueno, cuando hablamos de articulación, pues dice que es algo más que el uso conjunto de varias técnicas, ¿no? No solo es acumular técnicas, sino que, dice, se trata no solo de poder juntar dos o más técnicas, sino de establecer un movimiento conjunto, un porqué, ¿no? Las utilizamos juntas, unas influyen en otras, unas van primero, otras siguen a las otras, unas tienen una función dentro de la investigación, otras tienen otras. Eso sería el articular varias técnicas de investigación dentro de una misma investigación. Primero vamos a estudiar los antecedentes, ¿no? Que autores importantes de la sociología que han utilizado esta técnica de investigación. Bueno, esta forma de este diseño, ¿no?, de investigación, que sería articular varias técnicas. Y nos ponen ejemplos de, por ejemplo, autores como Booth, en un estudio desde el año 1891, en la vida y el trabajo de la gente en Londres, que utiliza técnicas distintas, ¿no? Por una parte, dice que la obra se genera a partir de informes de los visitadores escolares, lo que podríamos llamar ahora observación participante, por parte del propio autor, análisis de censos y análisis de otros registros, ¿no?, que sería un análisis o una utilización de fuentes secundarias. Otro trabajo también muy importante es Milton, de los años 20, de Robert y Helen Lynn. Y aquí dice que ofrece la sensación de una articulación de métodos . Vamos a ver qué métodos se utiliza. Dice, además, en la observación, bueno, es propio de la Escuela de Chicago, dice, además de la observación, se contaron y clasificaron las familias, que aún fueran trabajadoras o comerciales, se aplicaron cuestionarios, es decir, que hubo una observación directa, se utilizó la técnica de la encuesta, ¿no?, porque dice que se aplicaron cuestionarios, se realizaron entrevistas y las entrevistas iban desde conversaciones causales, o sea, no, será casuales, o sea, conversaciones casuales, a otras planificadas. Y fijaros que son muy largas, con guiones de hasta más de 4 horas, es decir, utilizaron la entrevista en profundidad. Además, también se analizan fuentes, datos estadísticos de fuentes secundarias, como censos, registros escolares, registros de huelga, de actividades, empleo. Y a pesar del amplio número de fuentes utilizadas, dice que el texto se desarrolla suavemente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, pues, de en Milton tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro lo tenemos en un estudio que se hizo en Marietal. Aquí esto era en una ciudad alemana que, bueno, no alemana, austríaca, que está cerca de Viena, y dice que todos dependían los trabajadores de una misma fábrica que se quiebra, entonces se queda todo el pueblo en paro, ¿no? Entonces es un estudio sobre ese fenómeno, un estudio de comunidad. Se produce en los años 30 y aquí hay una articulación de distintos métodos y técnicas que califica aquí como asombroso, porque son muchas. Porque hay entrevistas, hay redacciones escolares, la observación, puesta en marcha de, porque también hay talleres, ¿no? Puesta en marcha de cursos de corte y confección, cursos de gimnasia, la redacción de diarios a partir de formularios y otras prácticas, hasta controlar los libros que se prestan en la biblioteca, si se lee más o menos que cuando había trabajo, cuáles son los títulos que más salen, incluso la forma de caminar las personas por la calle, es decir, hay un montón de técnicas, todas articuladas, ¿no? Y además dice que recogen también datos secundarios, como censos, participación en elecciones, denuncias policiales, y lo que os decía, también se cuentan las paradas que hacen los transeúntes por la calle. También se registra su velocidad, la velocidad a la que caminan. Se contabilizan los préstamos bibliotecarios, encuestas a distintos sectores de la población, es decir, hay un montón de técnicas cuantitativas y cualitativas, todas articuladas, ¿no? Otro ejemplo, dice, de articulación de técnicas y sobre todo de perspectivas cualitativa y cuantitativa, lo dirige Stouffer y emplea, dice que es la puerta de largo de las escalas de Likert y Goodman, que son unas escalas de actitudes, ¿no? Aquí se hace por la entrevista focalizada, sobre todo es una entrevista una vez tras observar las personas a las que se entrevista, tras observar una película que se llama ¿Por qué luchamos? Y después también se utiliza el empleo de otras técnicas menos estructuradas, como la participación conversacional conjunta de individuos, ¿no? Sería como un grupo de discusión que habían visto distintas películas con el fin de obtener su comparación abiertamente. Pero eso sí, todas las aproximaciones que pueden calificarse como de cualitativas en este estudio se llama El soldado americano, tienen un papel subsidiario. Es decir, unas técnicas importantes, las principales serían las cuantitativas y las cualitativas aquí tienen un papel secundón, ¿no? Secundario. Dice, entre los estudios clásicos puede decirse que la articulación se manifiesta como objetivo, el objetivo es el articular técnicas, es en el encabezado por Adorno en la Universidad de Berkeley en 1950, un trabajo sobre la personalidad autoritaria. Dice que este estudio nace del encuentro de la tradición socio-psicoanalítica centroeuropea y la tradición empírica y metodológica norteamericana del uso de cuestionarios, test y escalas, como la escala de Likert, la escala de Gutmann. Pero aquí la articulación era un objetivo de la investigación, proyectada especialmente con respecto a las entrevistas en profundidad y los test. Primero se utiliza un cuestionario para detectar lo que llamaríamos sujetos especiales, se está viendo la personalidad autoritaria, y a los que se aplica, una vez que hemos descubierto cuáles son, quiénes son estos sujetos, pues a ellos se les aplican, pues se les hacen unas entrevistas en profundidad. Dice, a pesar de todos estos relevantes antecedentes de articulación, dice que ha tenido poco eco en la reflexión metodológica. Bueno, es una... Después, entonces, desde aquí hemos visto ejemplos de cómo se ha utilizado la articulación de distintas técnicas a lo largo de la historia, ¿no? De la sociología o de la ciencia política. A partir de ahora vamos a ver distintas formas de articulación, ¿no? Y dice, aquí viene este apartado que dice de la complejidad de los objetos sociales a la articulación. Y dice, bueno, se entiende que la realidad social es muy compleja. Luego, para atender, para ver todos los matices de esta realidad tan compleja, pues utilizamos distintas técnicas. Porque sería como si vemos un objeto, una estatua, pero es muy compleja y entonces tenemos que hacer, pues, distintas fotografías de perfil, de espaldas, de frente, cenitales, desde abajo, para ver en conjunto todo, ¿no? Pues lo mismo sería en la realidad social, utilizaríamos distintas técnicas, dada la complejidad que tiene esta realidad, ¿no? Cualquier fenómeno social. Por tanto, una sola técnica o práctica de investigación pues sería insuficiente. Y entonces nos pone aquí un ejemplo, ¿no? Dice, tomemos como fenómeno social que queremos estudiar el de la instalación de familias inmigrantes de un mismo origen en áreas concretas de una determinada localidad. O sea, es un fenómeno muy complejo. Entonces dice, en principio cabe pensar en objetivos destinados a constatar el volumen del fenómeno. Primero, a ver cuántos inmigrantes hay en esa zona concreta de la localidad, ¿no? Entonces, nos surgen preguntas sobre cuántas familias se han instalado, pero también qué estructura tienen esas familias, si son monoparentales, si tienen hijos, si tienen muchos o pocos hijos. Características de las viviendas, si tienen dos habitaciones, tres habitaciones, cuántos baños tienen, si son tipo piso o un apartamento o son casas o chalés o adosados. Además también nos interesaría saber pues qué ocupaciones tienen, si trabajan en la agricultura o en los servicios o en qué oficios son los que desarrollan, qué tipo de formación tienen. Y dice, pero tales objetivos se quedan cortos en cuanto se tenga un mínimo de horizonte de planificación, porque también habría de extenderse también el estudio a las motivaciones de esas familias, por qué emigraron, qué esperaban al llegar aquí, qué esperanzas tienen, qué proyecto de vida, si quieren volver, si se quieren establecer o quieren volver a su país cuando hayan conseguido ya unos ahorros o un estatus o cuando se hayan comprado allí algún inmueble. En todo esto, ¿no? Es decir, vemos que ante un fenómeno, pues vemos toda su complejidad, ¿no? Entonces, dice, la multiplicación de objetivos no puede considerarse como algo extraordinario. Lo que aquí se propone es una reflexión sobre las razones y formas de articulación en el diseño metodológico de distintos tipos de técnicas de investigación social en un mismo proyecto. Y dice, una articulación, es decir, el poner varias técnicas en un mismo diseño de investigación, puede estar razonada por las siguientes causas. Por ejemplo, cuando las utilizamos de un modo simultáneo, es decir, no esperamos a acabar una técnica para comenzar otra, sino que podemos utilizar varias a la vez, hablamos de complementación. Articulación en la complementación. Porque aquí entendemos la articulación como tener en cuenta la posición o el resultado. No. Porque aquí no tenemos en cuenta lo que hemos conseguido con una técnica para hacer la otra, sino que se reduce a un simple uso conjunto de técnicas. Un uso conjunto de técnicas y el sentido tiene, pues, precisamente eso, es la complejidad de la realidad que estamos observando, nos hace utilizar distintas técnicas de observación. Esta sería la articulación y la complementación, pero que simplemente es el uso de varias técnicas simultáneamente sobre un objeto de investigación. Otro tipo es este otro, que es el de articulación encadenada, que es aquí cuando no es simultáneo, sino que se emplean las técnicas de una forma longitudinal, pero no solo de una forma longitudinal, porque sí, sino porque con el resultado de cada una influye en la otra, ¿no? Los resultados de cada uno de estos pasos es una especie de punto de partida del siguiente. Esto le llamamos articulación encadenada. Pero además también hay otro tipo de encadenación que tiene como objeto, como objetivo, la búsqueda de la validez de la investigación, es decir, si nosotros utilizando distintas técnicas llegamos a la misma conclusión, pues podemos dar por válida nuestra investigación, ¿no? Porque la conclusión a la que hemos llegado la hemos conseguido utilizando distintas formas, ya sea cualitativas, ya sea cuantitativas, ¿no? Y esto es lo que llamamos triangulación. Y después hay otra en la que no solamente estamos observando el fenómeno y los individuos que lo conforman, sino que esos individuos también tienen una actividad, ¿no? Participan, digamos, en este proceso de observación. Y esto le llamaríamos la articulación y la integración. Se llamaría, ¿no? Que se hace a partir de la participación de los sujetos observados. Entonces, estos cuatro tipos de articulación son pues unos tipos ideales, ¿no? Que a lo mejor difícilmente los podemos encontrar en una investigación. Así tan o solo complementación, o una articulación encadenada, o una articulación en integración, o una. Normalmente son mezclas, ¿no? Pero se parecen más a uno o a otro. Entonces son tipos y podemos ver cuando un modelo se acerca de investigación, se acerca más a un tipo o a otro. Normalmente lo que vamos a ver en la realidad pues van a ser tipos mixtos, ¿no? Que no van a ser exclusivamente unos u otros. Después, dice, los cuatro tipos de articulación también pueden tomarse como una gradación. Espera un momento. De fresco, me están encendiendo los radiadores. Bueno, entonces hablábamos que los cuatro tipos de articulación pueden tomarse como grados, ¿no? Dentro de la articulación podríamos hacer un continuo de más articulado a menos articulado. Lo menos articulado sería la articulación en la complementación, y lo más articulado sería la articulación en la integración, ¿no? Sería, o sea, diríamos que la articulación iría más o menos en la complementación, vendría la triangulación, vendría la articulación encadenada y la articulación y la integración. Más o menos ese sería el escalonamiento, ¿no? Y después también vemos que aquí vamos a ver el uso de perspectivas distintas. Cuando hablamos de perspectivas, hablamos de perspectiva cualitativa y de perspectiva cuantitativa, ¿no? Fundamentalmente. Dice, con una reflexión, lo que separa y une a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Cuando se piensa que un mismo objeto de investigación puede ser abordado tanto de una forma cuantitativa por ejemplo, contando el número de apariciones del tema, tamaño de las unidades informativas, o cualitativamente, análisis de la estructura de textos, identificación de agentes implicados, las diferencias parecen ser menores, ¿no?, entre estas dos perspectivas. Y decimos que podemos estudiar un fenómeno de las dos maneras, pues parece que la distancia que separa lo cuantitativo de lo cualitativo se disminuye, ¿no? Dice, si repasáramos los proyectos de investigación social, se podría observar que la mayor parte, bueno, de los que hemos visto, los parados de Marietal, Milton, el soldado americano, todos han articulado perspectivas tanto cuantitativa como cualitativa. Esta forma de articulación de las dos perspectivas ha recibido distintos nombres. Por ejemplo, Burgel le dice estrategias múltiples. Stacey dice operaciones combinadas. Douglas la llama mezcla de estrategias. Ha habido bastante reflexión metodológica sobre cómo utilizar estas perspectivas distintas en una misma investigación. Dice, la articulación entre ambos tipos de técnicas parte de la oposición entre dos identidades, pero es una oposición que olvida que tanto lo cuantitativo como lo cualitativo pertenecen a la familia de los adverbios latinos que empiezan por qua. Como tienen un uso interrogativo y una forma que se encuentra determinada en el verbo quero, que significa buscar, preguntar, inquirir. Además, no cabe entender aisladamente estas dos identidades, pues una se constituye respecto de la otra. Es decir, una cosa es cuantitativa, pues porque se diferencia de lo cualitativo, ¿no? Digamos que de una manera estructural se necesita una a la otra casi para definirse, ¿no? La lógica deductiva de lo cuantitativo frente a la inductiva de lo cualitativo. La enumeración frente a la inducción analítica. Hechos objetivos frente a la construcción social de la realidad. Es decir, en la primera parte estamos viendo lo que entendemos por cuantitativo y en la segunda parte lo que entendemos por cualitativo. Centrado en las variables frente a centrado en procesos interactivos y acontecimientos. La fiabilidad frente a la validez externa. La independencia del contexto frente a la constricción situacional. El análisis estadístico frente al análisis temático. La distancia del investigador con el objeto frente a la implicación del investigador. Es decir, hay una serie larga, bueno, aquí había un... también un cuadro, ¿no?, que resumía esto y que aún aumentaba alguna cosa más, ¿no? El papel del sujeto, uno es pasivo y el otro es activo. La distancia entre el investigador y el investigado, uno es separación y otro es contacto. En fin. Ahí podemos ver muchas dualidades entre una y otra, ¿no? Lo que dice, la serie de oposiciones es larga. Y es común en las primeras páginas de numerosas obras, y aquí las nombra, ¿no? Las oposiciones se suceden en distintos niveles y tras una serie de oposición similar. Concebidas por de esta manera, las dos aproximaciones, cualitativa y cuantitativa, no serían compatibles. Interesa resaltar cómo la serie presentada se tiende a marcar más las diferencias por oposición que los posibles puntos de conexión que hay, ¿no? Así, uno de los primeros objetivos de articulación de estas dos perspectivas ha sido enfrentarse a estas oposiciones y verlo de una manera no lo que les divide, sino lo que tienen en común, ¿no? Breitman dice, se limita a describir dos formas o niveles de entender esta oposición entre lo uno y lo otro. Esta oposición puede estar desde un nivel epistemológico, perdón, que podemos conocer de la realidad, también teórico, como hace Ibáñez, y desde aquí, así, los dos mundos son dos mundos distintos, y lo cualitativo y lo cuantitativo entonces son considerados como paradigmas, ¿no? Como formas distintas de ver la realidad. Entonces, desde este punto epistemológico o teórico, difícilmente se pueden conjugar. Como dice Buba, dice, como paradigmas no es posible la combinación. Pero, aparte de este nivel epistemológico o teórico, también tenemos el nivel técnico. Y en este nivel, la diferencia de lo cuantitativo y cualitativo toma otro cariz. Dice, la diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa parece poner pocos impedimentos a la posibilidad de una estrategia de investigación que las integre. Por tanto, en la práctica, casi todo es posible. También combinar aproximaciones y hacerlo de una manera creativa. En el nivel epistemológico, lo cuantitativo y lo cualitativo son concepciones inconmensurables. Hay que resaltar cómo Burger realiza una propuesta metodológica desde el horizonte de la complementariedad. Nos acordamos por estos autores, Breitman, Burger. Dice, y el estudio de los casos no se oponen, de hecho son complementarios. Como hemos visto en cualquier estudio, o como hemos visto cuando teníamos preocupación o estábamos interesados en saber qué ocurría con los inmigrantes en una determinada zona de la localidad, que hacíamos investigación cualitativa y cuantitativa para saberlo, ¿no? Y nos dice que son complementarios porque, por ejemplo, las correlaciones y tal estadísticas, es decir, los datos numéricos, pueden sugerir claves para investigaciones desarrolladas en materiales documentales. Se trata de una complementariedad en el desarrollo e innovación de las técnicas. Y esto, esta complementariedad entre lo cualitativo y cuantitativo, era una preocupación central de la Escuela de Chicago. Más de 35 años después, Burgess tiene dos artículos en la revista American Journal of Sociology que se van a convertir en la base teórica para la articulación. Son el de Morris Zeitel, algunos problemas metodológicos en los estudios de campo y la integración de los métodos de trabajo de campo y la encuesta de Siever. Es decir, Zeitel y Siever no se preocupan por la integración de lo cuantitativo y lo cualitativo. Zeitel en su artículo desarrolla desde lo cualitativo los estudios de comunidad para analizarlos y abrirlos a lo cuantitativo, ¿verdad? De lo cualitativo a lo cuantitativo. Y Siever lo hace al revés, desde la encuesta, que es cuantitativa, se abre a las prácticas cualitativas. Zeitel plantea la necesidad de distinguir la aportación diferenciada de los métodos al conjunto de investigación. Es decir, tener en cuenta qué es lo diferente que aporta cada estrategia. Y Siebel reflexiona sobre cómo modificar las técnicas para poderlas usar conjuntamente, unas con otras. Por eso habla de la integración cuando Siebel permanece fundamentalmente en la suplementación, que todavía no hemos dicho lo que es la suplementación, pero que lo veremos a continuación, me parece. Y dice, desde la perspectiva de la pequeña historia de la investigación social empírica, es principalmente la apertura de lo cuantitativo a lo cualitativo lo que abrirá la reflexión sobre la articulación. Otros autores, como Cicurel, critican la producción de datos cuantitativos, en especial critica generalizar situaciones particulares, como en la entrevista mediante cuestionario. ¿Y por qué critica la entrevista con cuestionario? Bueno, los argumentos de Cicurel son porque la situación de la entrevista, por mucho que lo hagamos estandarizado, no es igual para todos los entrevistados. Depende de su capacidad, de su situación, de no para todos es igual una pregunta de cuestionario. Bueno, y después dice la preocupación por articular lo microsociológico con lo macrosociológico es otro factor que impulsa la articulación de lo cualitativo y lo cuantitativo. En el mismo sentido hay que resaltar el deseo de articular acción con estructura. En la discusión sobre la dualidad de acción y estructura se deriva que la investigación de ambos niveles no puede hacerse con el mismo método, por lo que este dualismo ontológico se traduce en el dualismo metodológico de lo cualitativo y lo cuantitativo. Bueno, entonces, hasta ahí reflexiones sobre cómo utilizar o si se puede utilizar técnicas que corresponden a lo que en principio se veía paradigmas distintos, que eran lo cuantitativo y lo cualitativo, pero cuando dejamos de ver como teorías o como, sino cuando vamos a lo práctico, a lo tecnológico, pues vemos que sí que se pueden conjugar ambas técnicas y que de hecho, sin planteárselo, pues muchos autores lo estaban ya realizando, ¿no? Antes de todos estos estudios sobre la complementariedad de unas perspectivas y otras. Ahora vamos a ver lo de la articulación en la complementación. Ya hemos dicho que era lo más básico de la articulación, que es el uso simultáneo de varias técnicas. Es un diseño metodológico que utiliza distintas técnicas con la finalidad de abarcar distintos aspectos del objeto. Aquí no es longitudinal, se puede hacer en el orden que se quiera, porque simplemente es, o incluso simultáneamente, porque lo que se pretende es ver todas las características que tiene un determinado objeto social que entendemos que es muy complejo, ¿no? Lo que intentamos es complementar el fenómeno desde la conciencia de que toda perspectiva es limitada porque el objeto es muy complejo. La complementación mayor se da cuando se utilizan puntos de vista considerados opuestos, como puede ser el cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Ahí es la mayor complementariedad, cuando para estudiar un objeto utilizamos tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Se tiene así que la complementación es mayor cuando poco o nada tienen en común cada una de las aproximaciones. Bueno, pero dicen doble. Bueno, aquí nos hablan de el punto de vista de distintos autores. Bueno, es conveniente estudiarlo porque por eso hay preguntas así, objeto de examen, ¿no? Dicen, buena parte de la complementación reposa en la doctrina del doble aspecto, lo cuantitativo y lo cualitativo de la realidad, como señalan Glasner y Moreno. Dice, se establece así en la complementariedad una especie de panorámica, puzzle, en la que una supuesta totalidad del objeto se obtiene sumando distintas miradas. Es lo que decíamos de una escultura muy compleja. Si queremos analizarla, por ejemplo, mediante fotografías, tendremos que hacer muchas. De frente, del lado, de perfil, supino, prono, bien. Para dar una imagen de conjunto, ¿no? Pues en eso se basa la complementariedad, en utilizar distintas técnicas para estudiar un solo objeto de investigación que entendemos que es muy complejo. Dice que siguiendo a estos autores, Ortiz, Nigel, Fielding, Patton, Webb y otros, se puede hablar de una complementariedad metodológica para distanciarse de los fuertes presupuestos epistemológicos, ¿no? Que parece que no se podían mezclar lo cualitativo y lo cuantitativo. La complementariedad metodológica parte de la asunción de la limitación de toda práctica de investigación sin poder tener por finalidad completar el objeto, pues admite que es imposible completar la realidad. Ahora bien, admite que el panorama observado es mayor si se utilizan distintas técnicas de manera independiente. Esto es lo que llamamos la complementariedad metodológica. Como puede derivarse de lo dicho, la complementación prácticamente se queda en el uso conjunto de varias técnicas y en la mayor medida de varias perspectivas, no siempre, ¿no? Pero en algunas ocasiones no solo son técnicas distintas, sino que son técnicas de perspectivas distintas, cualitativo y cuantitativo. Y dentro del continuum de hemos dicho de articulación, pues la complementarización es una articulación baja, casi la mínima. Pero, sin embargo, tiene una serie de ventajas. La complementariedad, ¿qué ventajas tiene? Pues que se puede hacer simultáneo. Es decir, como no tenemos que esperar una técnica, el resultado de una técnica, para comenzar otra, podemos hacerlo simultáneamente, ¿no? Son, digamos que la investigación gana en rapidez, ya que ninguna de ellas, dice, los resultados de una no dependen de los resultados de otra. Por otra parte, tenemos la suplementación. Que en realidad no hemos hablado hasta ahora de la suplementación. Hemos hablado de la complementación, de la triangulación, de la articulación encadenada, de la una articulación para la integración, pero no hemos hablado de la suplementación. ¿Por qué? Porque la suplementación es un tipo de complementación, no es una forma de complementación, que está formada por lo que está formada por un tipo de dos aproximaciones o varias, en la que una es la principal, y otra es la secundaria, ¿no? Es decir, que cuando en la complementación pura y dura no tenemos, simplemente son distintas técnicas utilizadas de forma complementaria. Cuando hablamos de suplementaciones, porque esas distintas técnicas, unas pueden ser las principales y otras son las secundarias. Y nos ponen ejemplos. Por ejemplo, se diseñan grupos de discusión y se hace un diseño de entrevistas cualitativas a expertos sobre el asunto abordado. Es decir, vemos que tenemos dos técnicas cualitativas. Y entonces estas entrevistas nos sirven para familiarizarnos con el tema si se realizan al principio de la investigación, para consultar sobre la adecuación de los detalles o para establecer el grado de coherencia de algunos de los resultados que se van obteniendo. Otra forma, aquí hemos visto que son cualitativo y cualitativo, ¿no? En esta, por discusión y entrevistas cualitativas. Aquí vemos ya que es una cuantitativa, después de hacer una encuesta, se analizan fuentes secundarias como estadísticas oficiales, con lo cual pueden quedar reforzadas o contestadas las primeras conclusiones de nuestra encuesta, ¿no? Es decir, comparamos nuestra encuesta con resultados, con estadísticas oficiales, ¿no? Entonces sería, aquí tenemos una que sería la encuesta, que sería la principal, otra que sería secundaria, que sería las estadísticas oficiales, que simplemente sirven para reforzar, ¿no? Y además vemos que una es cuantitativa, y la otra, bueno, pues son fuente secundaria, no es ni uno ni otro, no es, depende de qué sea la fuente secundaria. La fuente secundaria puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Otro ejemplo, dice, se propone, por ejemplo, realizar análisis de contenido y análisis, no, es decir, el análisis de contenido es de carácter de una muestra de mensajes en medios de comunicación y se inserta comentarios sobre las concreciones de algunos de tales mensajes. El análisis de contenidos tiene carácter cuantitativo y el análisis de discurso es de carácter cualitativo. Y aquí añade concreción el cualitativo a lo cuantitativo, ¿no? Y parece que lo principal es lo cuantitativo y concretamos más con lo cualitativo. Otro también, se realiza una encuesta que es cuantitativo y se llevan a cabo entrevistas a algunos perfiles de la población abordada, ¿no? Principal la encuesta y después se llevan entrevistas. Por ejemplo, se estudia la distribución de tareas en el hogar y a la vez se hacen entrevistas a hombres y mujeres para que narren tal distribución. Se busca reforzar la explicación de los datos cuantitativos. Aquí lo principal sería la encuesta y lo secundario serían las entrevistas, ¿no? Aquí los fragmentos de entrevistas se presentan como el valor de prueba a este diseño que se llama suplementación testimonial, ¿no? Aportamos testimonio a lo que es un un estudio, en principio, cuantitativo. Dice, el uso de los resultados en la aplicación de técnicas cualitativas, especialmente fragmentos discursivos, es el nivel menos ambicioso de la articulación. Sin embargo, ha de reconocerse la relevancia que tiene la retórica del informe para hacer circular la investigación. Por tanto, es frecuente este uso, esta forma de articulación. De esta forma que lo principal es lo cuantitativo y después, pues para o bien sea de una manera testimonial o bien sea para presentar mejor el informe, los resultados, utilizamos también entrevistas en profundidad, entrevistas de tipo cualitativo. Por tanto, la suplementación es un grado de articulación de técnicas bastante bajo, porque en realidad es igual que la complementación. No se puede hacer simultáneamente, lo que pasa es que hay unas técnicas principales y otras secundarias, ¿no? Y ahora vemos, las comparamos con las otras técnicas. Dice, la suplementación se diferencia de la articulación encadenada en que no toma los resultados de una técnica para comenzar la otra, para tomar decisiones estratégicas sobre la otra técnica. Se queda en un diseño semejante al de la complementación. No es un aspecto, no es una forma lineal, no es una forma encadenada, sino que es una forma complementaria. Se establecen varias miradas para observar un mismo fenómeno social, pero unas miradas se supone que son las principales y otras son más bien instrumentales o accesorias. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque si dejamos más o menos la mitad del tema, son 81 páginas, hemos visto ya 42, lo dejamos aquí, hemos visto hasta la complementación y la próxima clase veremos el resto. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Yo ya iré poniendo, bueno, aquí tenéis bueno, iremos poniendo, a ver si el próximo día ya pongo no solo el tema, pongo adelanto ya varios temas para que podáis tener los resúmenes y pues si queréis mirarlos. Venga, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y quedamos emplazados para el miércoles que viene.